Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este episodio es de la serie Bandera Roja, y hoy vamos a empezar a hablar de el gaslighting o la llamada luz de gas. ¿De dónde viene el término? El término viene de una obra de teatro que se transformó en una película que fue protagonizada por la actriz Ingrid Bergman. Esta película habla de una cantante de ópera que se casa con un hombre que le hace dudar de su propia cordura para manipularla, hacerle creer que está loca y sacar ventaja de ella. Le esconde cosas valiosas, haciéndole creer que las ha perdido. Luego también hace que las luces de la casa, que eran luz de gas en esa época, bajen automáticamente, vuelvan a subir, y le cuenta al marido de esta experiencia, y el marido le dice que no, que no ha pasado nada, que tiene que haber sido idea suya. Entonces ella piensa que tiene problemas en la visión y que se está volviendo ciega. Para definirlo, el gaslighting es una táctica de manipulación que se usa para que las personas se cuestionen sus juicios, experiencias y realidad. Y para llevarla a cabo, incluye tácticas como la mentira, la distracción, la minimización, la negación y la culpa. La luz de gas es la base del abuso narcisista, de lo que utilizan las personas emocionalmente inmaduras para reducir su frustración en las relaciones. ¿Qué significa esto? Que el que manipula lo hace con el fin de no sentirse frustrado con la reacción del otro. Entonces intenta controlar la reacción emocional de las personas. Se puede decir que existen dos tipos de manipuladores. Aquellos que lo hacen con completa conciencia de lo que hacen, fríos, de manera clínica, quirúrgica, premeditada. Es ese gesto que ves de alguien frotándose las manos y abriendo grandes los ojos, diciendo, ya sé, tengo un plan maléfico. Esas personas, la psiquiatría las definiría como psicópatas, personas sin empatía, que buscan hacer el daño con conciencia y que planifican estas acciones a los fines de conseguir aquello que quieren, aunque no les corresponda, aunque no sea lo esperable en la situación en la que se encuentran. Pero también existen otro tipo de manipuladores emocionales, que son las personas emocionalmente inmaduras, que son aquellos que no toleran la frustración, como sucede con los niños, y que entonces, como adultos, tuercen la realidad a su favor, o intentan torcer la realidad a su favor, para conseguir lo que quieren. Estas personas muchas veces no se dan cuenta que manipulan, porque lo hacen desde el lugar de su inmadurez, diciendo las cosas son como yo quiero. Son personas que viven principalmente en su mente. ¿Cómo es esto? A ver, todos tenemos una mente, ¿no? Si estamos escuchando este podcast es porque todos tenemos una mente, al menos todos los oyentes. La mente es la serie de estrategias que hemos desarrollado en nuestro cerebro, se ha ido construyendo a través de los años. Y tiene que ver con nuestras experiencias de vida, con nuestra educación, etc. Pero nosotros no vivimos en nuestra mente, sino que vivimos con nuestra mente. Es decir, estamos conectándonos los unos a los otros. Estamos interpretando lo que sucede afuera, estableciendo lazos, como los que tenemos vos y yo, que escuchas este episodio del podcast y después quizás vas a Instagram a comentarme lo que te pareció, las preguntas que te surgieron, charlamos. y vivimos en el mundo. A través de los dispositivos nos conectamos, estamos mirando por la ventana a ver cómo está el día. Quizás en este momento estás caminando, yendo al trabajo. Estás viviendo en el mundo. Las personas emocionalmente inmaduras viven en su mente. Es decir, que aunque se conectan con el afuera, como si fueran niños, creen que la realidad pasa a través de ellos y que entonces ellos deciden cómo se presenta la realidad. A mí personalmente, ambos tipos de manipuladores me despiertan mucha compasión y, por supuesto, lo primero que pienso es en ponerme a salvo y poner a salvo a otras personas. Y es por eso que comparto los contenidos de estos episodios. Que estas personas necesiten apoyo no significa que nosotros debamos dárselo. Quizás algún profesional de la salud mental deba trabajar con ellos al respecto. ¿Nosotros necesitamos participar en este tipo de relaciones? Eso es una decisión personal de cada uno. En el abuso narcisista, el primer signo de que sucede el abuso es que la persona que está del otro lado se siente confundida. Porque en general sucede esto de, si yo te digo algo y te lo tomas en serio, te digo que estoy haciendo una broma. Y si te lo tomas en broma, entonces yo te digo que estás hablando en serio, que estoy hablando en serio. Y entonces ahí empiezo a jugar con que vos no entendés las percepciones, no podés elaborarlas. Los juicios que tenés sobre lo que sucede son errados. Y entonces empiezo a hacerte dudar de eso. Y empiezo a cambiar la forma en la que lo ves. Quizás yo tengo una mala memoria. Quizás yo estoy intentando que creas algo en particular. Por eso a mí me gusta mucho lo que dice el Tantra, que es duda de todo, inclusive de lo que yo digo. La manipulación emocional puede tener muchas formas. Una de las formas más habituales empieza con cosas muy sencillas, como, por ejemplo, por favor, no seas tan dramático. La verdad es que sos una persona muy sensitiva. Te lo estás inventando, eso nunca pasó. ¿Por qué estás tan enojada? ¿No te das cuenta que estoy haciendo una broma? Ah, la verdad es que nada, sos tan dependiente, es una carga. Nada, ahí vamos de nuevo. Por favor, deja de actuar como si estuvieras loco. Esta es tu propia responsabilidad. Y cómo te sentís es responsabilidad tuya. Todo ese tipo de frases, perdón si a alguno le resultan activantes escucharlas, son formas habituales en las que comienza el abuso narcisista. La luz de gas suele generar, con el paso del tiempo, si no se le enfrenta, un daño permanente a la víctima, daño psicológico, porque va erosionando lentamente el filtro que realiza sobre la realidad. Nosotros vamos en el próximo episodio a hablar un poco más de cuáles son esas estrategias que terminan causando lo que se llama estrés postraumático complejo, porque como si fuera la tortura china de la gota que va poco a poco erosionando, empieza a quitarle a la persona que recibe este tipo de tratamiento sus recursos para ser independiente, para confiar en las personas, para abrirse al respecto de lo que le sucede, para inclusive tener conflictos, ¿no? Los conflictos típicos que uno tiene en las relaciones, disenso, disentir. El disenso se empieza a volver peligroso porque va erosionando lo que va generando un montón de consecuencias y va erosionando la confianza. El estrés postraumático complejo, por supuesto, puede tratarse y hay un montón de cosas de las que yo hablo en la serie Psicatrices al respecto de esto. El abuso narcisista es una forma de manipulación que hasta ahora en muchos casos era invisibilizada. Y además, en una sociedad como la latina, muchísimos varones han tomado un rol de dominio sobre las mujeres y eso también ha causado muchísimas consecuencias en el desarrollo de los recursos de las personas que han estado más vulnerables por la exposición a este tipo de manipulación. Eso no significa que las mujeres estén exentas de hacer este tipo de cosas. De hecho, la mayoría al día de la fecha, según las investigaciones clínicas, son varones. Y tiene cierto sentido, ¿no? Porque los varones hemos hasta ahora tenido pocos espacios para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Hemos sido requeridos a esconder, hemos sido puestos en un lugar de privilegio donde teníamos que resolver menos cosas internamente. Y las mujeres han sido guiadas o invitadas a tener la posibilidad de espacios más vulnerables de expresar lo que sienten y de ser seres más emocionales. Más allá de estas limitaciones sociales, es verdad que esto afecta a todos los géneros y que afecta a todo tipo de relaciones, no solamente las relaciones entre varones y mujeres, sino también entre mujeres y mujeres, entre varones y varones, no solamente relaciones de pareja, sino también, y lo vamos a hablar más en detalle, padres o madres tienen este tipo de comportamiento con sus hijos. Y eso también afecta a cómo los hijos después construyen los vínculos como adultos. La luz de gas o el narcisismo a veces sucede fuera del ambiente de las relaciones, donde, por ejemplo, un médico descalifica lo que un paciente dice al respecto de algo y le dice, no, esto que usted me cuenta no es como usted lo dice, sino que usted lo está malinterpretando. Se minimiza. Lo mismo también hacemos los terapeutas a veces, donde les decimos a las personas lo que deben sentir, lo que deben pensar y lo que deben hacer. Peligrosísimo. Por eso siempre mi invitación es a que no pongamos a nadie en el lugar de maestro o de gurú, sino que seamos siempre nuestro propio maestro. Por supuesto, sabes que el tema del abuso narcisista es algo que me toca de cerca, por eso los episodios empezaron a volverse espaciados, porque también para mí me resultó duro sentarme a hablar de esto y procesar todas las cosas que venían de mano de los oyentes al respecto de esto. Estoy muy contento del nivel de respuesta que la serie ha tenido. Y también para mí es una responsabilidad, así que voy comiéndome el elefante de a pedacitos, cuchillo y tenedor. Para terminar este episodio, el siguiente va a salir muy muy pronto, te lo prometo, quiero decirte que a veces nosotros creemos que estamos en una situación de gaslighting y tenemos que evaluarlo un poco más, porque por supuesto que puede haber una diferencia de opinión, pero no es una forma de manipulación. El otro puede hacer honor a nuestro punto de vista expresando el propio. Pero el que hace gaslighting intenta hacerte cuestionarte tu sentido de la realidad. No es que te diga, me parece que podés pensarlo de otra manera, sino que realmente minimiza todo aquello que sucede. Cuando existe disenso, uno tiene una sensación fuerte de opinión, pero no necesariamente uno puede estar o no abierto a escuchar el punto de vista del otro. Pero cuando hay gaslighting, el abusador, la abusadora, usa un lenguaje donde te lleva a sentirte culpable. Hace que te sientas mal y proyecta toda la situación sobre vos. Por eso digo, tiene mucho que ver con el manejo de la frustración. Nosotros cuando tenemos, cuando disentimos con alguien, por supuesto, los dos valoramos nuestra relación más allá de que estemos de acuerdo o no. Cuando hay gaslighting, hay un intento claro, determinado, de pasar por encima de lo que nosotros sentimos y hacernos sentir inadecuados. Esa es la clave. Quizás esto te ayude a ser como una especie de mirada, de supervisión sobre las situaciones que vos misma, vos mismo estás atravesando. Así que lo dejamos por hoy para ir racionando esto en cuotas, en píldoras que podamos ir digiriendo. Entonces, la música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés hablar conmigo en Instagram en @lucas.casanova.yoga. Si quieres saber sobre el libro, sobre el podcast, sobre los cursos, etc., metete en el enlace de mi biografía en Instagram, que también lo tenés en la descripción del podcast, en todas las plataformas de podcast, así lo puedes encontrar más fácil. Te mando un abrazo muy fuerte, te veo muy pronto en el próximo episodio. Namaste.